Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu!
¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón. Soy mala, muy mala. Y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.
Bienvenidos a un programa más de Algarabía Infantil. Agradezco que nos escuches a través de los micrófonos de Radio Universidad y las frecuencias 96.1 FM, 11.50 de amplitud modulada en Culiacán y 102.9 de FM en la ciudad de Los Mochis. Nos puedes ver y escuchar por internet a través de www.radioguas.org. Agradezco que nos escuches domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana.
Corazón.
a la misma hora todas las mañanas para decirnos a todos fuera de la cama. Eso es el despertador. Me pones y me quitas, me tomas y me dejas, conmigo no tiritas y estoy hecho de madejas. ¡Correcto! El jersey. Soy bonito por delante y algo feo por detrás. Me transformo a cada instante ya que imito a los demás. ¿Quién soy? El espejo. Ruedo y ruedo y en las bolsas y bolsillos me quedo. Tin, 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 tin. ¿Quién soy? Correcto, la moneda. Viene y va y lo que antes estaba ya no está. Soy una goma y no precisamente de comer. ¿De qué estoy hablando? Correcto, del borrador. Tiene luna y no es planeta. Tiene marco y no es puerta. Por supuesto, el espejo. El que lo pica se hace pez. ¿Quieres que te lo diga otra vez? Es el anzuelo. Destacan en las orejas creyéndose independientes. Van casi siempre en parejas. ¿Qué son? Los pendientes. Cuanto más se moja, más te seca. ¿Ya lo adivinaste? Por supuesto, es la toalla. Aunque tengo cuatro patas, yo nunca puedo correr. Tengo la comida encima y no la puedo comer. ¿Ya adivinaste qué objeto es? Así es la mesa. Bolita tengo, tinta también. Capucha tengo y escribo bien. ¿De qué estoy hablando? Correcto, es el bolígrafo. Por fuera naranja, por dentro gas solo es, pero con mi ayuda se calienta bien. ¿De qué estoy hablando? De la bombilla de gas. No pienses que es una col o que baila el cha-cha-cha. Búscala sobre tu cama, que yo te la he dicho ya. ¿Ya lo adivinaste? Es la colcha. Aquí va la última adivinanza. Cuando los atan, se van. Cuando los sueltan, se quedan. ¿Qué son? Son un par. Correcto, los zapatos.
Calentamiento, vamos todos a jugar, no detengan un momento.
un invento productivo y valioso, pero olvidado. Joseph Braham logró eliminar el mal olor del WC. Inventó una cerradura que durante 67 años nadie logró abrir. Corría el año de 1784 en Londres, Inglaterra. En el aparador de una céntrica ferretería se exhibió un misterioso artefacto acompañado de un letrero. Se trataba de una cerradura y el letrero afirmaba que el dueño del negocio entregaría 200 guineas, una fortuna en ese entonces, a quien fuera capaz de abrirla. Lo maravilloso fue que el letrero permaneció inmutable durante 67 años. En todo ese tiempo nadie pudo abrir la cerradura de seguridad, inventada por el ingeniero Joseph Braham. Un inventor productivo y valioso, pero olvidado por la historia, aún sus inventos se siguen utilizando. Joseph Braham nació en Inglaterra el 13 de abril de 1748. Al principio se dedicó a trabajar como ebanista y en 1778 realizó su primer invento, perfeccionando nada menos que el WC, inventado por Alexander Cummings en 1775. El aporte de Braham al sanitario fue sellar los malos olores que despedía, gracias al céspol, ese recipiente de forma curva o esférica que al llenarse de agua impide que el mal olor regrese. Esta mejora permitió que el sanitario, un dispositivo de vital importancia para la higiene y la salud, pudiera entrar a casa, ya que antes era relegado hasta el último rincón del patio, debido al mal olor que despedía. Al WC de Braham se le llamó excusado de válvula. Dos años después, en 1780, comenzó su incursión en el mundo de las cerraduras, chapas y llaves. Su idea era fabricar la primera cerradura a prueba de robo. Luego de numerosos experimentos, en 1784 logró fabricar la mencionada cerradura, que durante 67 años retó a todo aquel que quisiera abrirla sin la llave correspondiente.
Fue tal el éxito de esta cerradura que con las ganancias, Braham prácticamente aseguró su futuro y pudo dedicarse de tiempo completo a sus investigaciones. Durante muchos años fabricó y vendió su cerradura, pero era tan la complejidad de la misma que resultaba su fabricación muy lenta. Decidido a mejorarla con la ayuda de otro gran ingeniero e inventor, Henry Montgomery. Trabajó durante varios años. Juntos desarrollaron una gran variedad de maquinaria para fabricar rápidamente sus cerrojos. Y mientras tanto, el letrero que retaba a abrir la cerradura a cambio de 12 guineas permaneció inmutable. No fue sino hasta el año de 1851 cuando, después de 51 horas de arduo trabajo, un cerrajero norteamericano se hizo acreedor al premio. Si bien no ha sido reconocido por la historia, Braham inventó numerosos artefactos que encontraron el éxito en la sociedad industrial de ese entonces. Destacan su máquina para aplanar la madera, una cortadora de plumas, un folio que permite numerar billetes de banco, su máquina para enrollar bobinas, fabricada en 1780, una sierra para cortar metal, creada en 1788, una prensa hidráulica que data de 1795. Cada uno de sus inventos dio gran impulso a la tecnología de esos años. Braham comenzaba a investigar la posibilidad de utilizar propelas para sustituir los remos en los barcos, pero la muerte lo sorprendió en Londres el 9 de diciembre de 1814. Todavía habrían de pasar 37 años para que alguien fuera capaz de abrir su cerradura. Fueron sus descendientes los encargados de entregar el premio al habilidoso cerrajero, mientras Braham en su tumba tal vez sonreía.
Thank you.
Es momento de irnos a un corte de estación. Síguenos acompañando en Algarabía Infantil. Síguenos acompañando en Algarabía Infantil.
En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará. ¿Viste a un oso peinarse así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará. ¿Viste a un alce besar así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará. ¿Viste a un perro jugar así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará. ¿Viste a un chivo vestirse así al ir allí? En la bahía de las sandías no me atrevo a ir ni a mediodía, pero si voy, mamá preguntará. ¿Viste a un ratón pitar así al ir allí?
El día de hoy te traigo algunos trabalenguas para que los juegues en familia o con amigos. El primero se titula Trabalenguas del Pintor y más o menos dice así: Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués, pinta pinturas por poca plata para pasar por París. ¿Ya te lo aprendiste? Aquí te va el segundo. Es el trabalenguas en ruso reza y dice así: Rosa rizo reza ruso, ruso reza rosa rizo, rizo rosa ruso reza, porque ruso reza rosa rizo. Fáciles y divertidos, ¿verdad? Y finalmente, el trabalenguas de papas. Las papas que pelan Paca y Pola, poco a poco Pepe en pilas las pone. El que poca papa gasta, poca papa paga. Espero que te hayas divertido con estos trabalenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Pasean de la sala en
que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja monolito la montaba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo, el valiente mono hizo, dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se patea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo, fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene gran bonita. Sí, con frenesí. De repente dijo el mono, aquí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se patea de la sala comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono listo escondió en una sopera la naranja paseandera. Monolito la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con.
En nuestra cápsula de hoy, titulada Curiosidades del Idioma, te presentaremos datos interesantes que debes saber para escribir o hablar correctamente nuestra lengua, el español. Pon mucha atención y si puedes, toma nota.
Hola, soy Janet. En esta cápsula encontrarás datos curiosos de nuestro idioma. Pon mucha atención, aquí va el primero. ¿Sabías que, además del español, en nuestro país se hablan 67 lenguas indígenas? México es uno de los países en donde hay mayor diversidad de lenguas. Es decir, es orgullosamente un lugar en donde se hablan más idiomas. En el año 2003, las lenguas indígenas mexicanas fueron declaradas lenguas nacionales debido a su importancia histórica y cultural. Otro dato curioso es el de las palabras que escribimos mal, sobre todo aquellas que se envían a través de mensaje de texto, por celular, internet, en casi todas las redes sociales. Por ejemplo, no tiene sentido del humor. Y por supuesto, la palabra humor la escribimos sin H, argumentando que la H es muda y por lo tanto no hay necesidad de escribirla. Así como este ejemplo, hay muchos otros en internet. Basta abrir tu correo o Facebook para observar los mensajes que otros te envían y los tuyos, para darte cuenta de todos los errores de ortografía que cometemos, o las reglas de escritura que ya no nos importa utilizar. Algunos adultos nos dicen, si así como escribes hablas, pues qué mal lo haces. Y tienen razón. Al dejar de seguir las reglas de gramática y ortografía, nuestro lenguaje también cambia. Así que no olvides que en español, la letra H, aunque no se pronuncia, debemos escribirla, sobre todo cuando va después de la C, porque nos sirve para escribir y pronunciar muchas palabras. Por ejemplo, haber, hacer, hallar, huevo, hueso, húmedo, chorizo, chamaco, chilorio, etc. Si a través del idioma y la escritura nos comunicamos, ¿por qué no hacerlo correctamente?
Thank you.
los inventos que cambiaron al mundo. ¿Te has preguntado cómo surgieron muchos de los objetos y máquinas que usamos a diario? Sí, esas máquinas u objetos que nos facilitan muchas de las actividades que cómodamente realizamos cotidianamente. Inventos que cambiaron nuestro mundo. Pequeñas historias que son producto de la astucia, brillantez, búsqueda de la comodidad, desvelos y hallazgos inusitados de sus inventores. He aquí que mis chicos y yo te narraremos en esta sección muchos de ellos.
¿Le han realizado análisis últimamente? ¿Conoce el ojo de una mosca? ¿Qué tipo de sangre es usted? ¿Observar un elefante, la cúpula de una iglesia y hasta las estrellas? Es fácil. Pero la curiosidad del hombre es inmensa y no descansaría hasta ver qué pasaba en el interior de una planta, cómo está formado un cabello y qué había en una gota de sangre. Lo curioso del caso es que este gran invento no fue creado por hombres de ciencia, sino por gente tan alejada de las universidades como los textileros, vidrieros y hasta los relojeros. Los orígenes del microscopio son remotos. Los lentes de aumento nacieron en culturas milenarias, como la egipcia, pues algunos trabajos en miniatura indican que los artesanos hacían uso de ellos. En la Edad Media se utilizaban peceras de agua para hacer más grandes los objetos. Galileo planteó la idea del microscopio. En 1609 invirtió su telescopio para intentar ver de cerca. He visto moscas tan grandes como un borrego y he visto que están cubiertas de vellosidad y poseen uñas finamente punteadas. Investigaciones posteriores permitieron a Pierre Bourel afirmar haber visto gusanos en la sangre de un paciente con fiebre. En 1648, Antoni van Ludwig, un joven de 16 años, descendiente de una familia de fabricantes de cerveza, vendía telas. Como todo buen comerciante de paños, tenía por costumbre utilizar un cristal de aumento para inspeccionar la calidad de la mercancía. Antoni disfrutaba puliendo estos cristales. Sabía que si se ilustraban mucho y bien, era posible ver mejor y más grandes los objetos. Su primer microscopio, una pequeña lente de 270 aumentos, pulida a mano, le valió el reconocimiento como el primer científico que observó los espermatozoides, las estrías musculares y algunas bacterias bucales. Abrumado por sus descubrimientos, Antoni escribía: de todos los milagros que he tenido en suerte descubrir en la naturaleza, este fue para mí el más prodigioso. Y debo afirmar que mis ojos no han percibido visión más clara que estos millares de seres vivos, sorprendidos en plena actividad, moviéndose entre sí, en una pequeña gota de agua. Sin embargo, los estudios de Antoni no fueron aceptados por la Real Sociedad de Londres, porque no sabía latín. Buscando enmendar este error, el 8 de febrero de 1860, la citada institución lo reconoció como miembro, otorgándole un diploma con el escudo de armas. Este suceso señalaba el comienzo de una nueva generación de hombres de ciencia, que podían ser miembros de la Real Sociedad sin distinción académica.
Y es que el invento de Antoine en verdad despertaba expectativas.
De todas partes viajaban los reyes para visitar a este humilde fabricante de telas y mirar a través del microscopio. Incluso, la Real Sociedad intentó comprarle sus inventos, pero Antoine prefería guardar herméticamente sus conocimientos. ¿Cómo desearía, mi señor, poder mostrarle mi mejor lente y la forma especial en que llevo a cabo mis observaciones? Contestó Antoine. Pero eso es algo que no le muestro a nadie, ni siquiera a mi familia. Pasaron los años y la idea de mejorar el microscopio seguía latente. Para lograrlo, fue necesario reunir a un físico, un relojero y un vidriero. A finales del siglo pasado, el físico Ernest Abbey consiguió el apoyo financiero del relojero Carl Zeiss, quien a su vez se asoció con el vidriero Ott Scott, encargado de pulir los lentes. Hoy en día, los microscopios con la firma de estos distinguidos relojeros siguen siendo los mejores del mercado. A la postre, esto permitiría clasificar las células de la sangre, observar el tejido de los músculos, la estructura fibrosa de los huesos, hasta ir adentrándose en los riñones, el corazón y el hígado para develar sus misterios. Posteriormente, vendría el microscopio moderno y otra maravilla como el microscopio electrónico, que transformaría la antigua concepción de las células y el átomo. Pero por lo pronto, las bases de ese maravilloso invento estaban planteadas y nadie podía discutir el mérito de sus primeros diseñadores. Su hazaña consistió en permitir al hombre asomarse por fin al universo de lo pequeño. La invención del microscopio es tan importante que revolucionó el campo de las ciencias, sobre todo de las naturales. Nacieron disciplinas como microbiología, embriología, histología, entomología, botánica, cristalografía, etc. Gracias a este pequeño aparato, se descubrieron las vacunas para enfermedades tan terribles como la rabia, la tuberculosis o el cólera. Si Galileo había contemplado la Vía Láctea, gracias al microscopio, fue posible descubrir otro universo en una gota de agua, permitiendo la posibilidad de convertirse en explorador ahí donde ningún navegante había podido llegar anteriormente.
Feliz, feliz, feliz. olvidó el cuchillo. En el dulce de membrillo la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena la naranja le dio pena. Fue tan bueno como lo hizo que de postre no la quiso. Y el valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja monolizo la montaba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo el valiente monolizo. Dijo: ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso rey promete que no tiene gran bonete, porque si con frenesí. De repente dijo el mono: aquí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso valiente monolizo escondió en una sopera la naranja paseandera. Monolizo la sacó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó.
Es todo por el día de hoy en Algarabía Infantil. Síguenos acompañando domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana a través de las frecuencias de Radio Universidad y en www.radiowas.org. Este es un programa producido para Radio Universidad por Salia Granados. Hasta la próxima emisión de Algarabía Infantil.
Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene! ¡Fufu! ¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón. Soy mala, muy mala. Y me gusta soplar.